iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos para desarrollar una temática nueva, como es lógico, como ocurre cada lunes, y que, como siempre, esperemos que sea del agrado de la mayoría de nuestros oyentes. Nosotros con la intención es que sea de todos, pero como eso es muy difícil, por lo menos que sea con del mayor número posible. Vamos a saludar a los participantes, que a excepción de Davis están todos, afortunadamente, con lo cual va a tener mucho colorido esta charla. Y vamos a comenzar por Jorge Muñoz, que es quien ha elegido el tema. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores.
Y ahora seguimos con Juan Carlos Parra, aquí en Madrid. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, hola a todos. Bien, pues mira, un tema muy interesante y creo que, como dice Hilario, vamos a aprender mucho.
Ya le has quitado su coletilla, hombre. Y con Hilario vamos ahora, así que ¿qué tal, Hilario?
Hola a todos. Seguimos aprendiendo y hoy más.
Muy bien, pues aprender, que eso siempre viene bien. Uno nace aprendiendo y se muere aprendiendo. El que quiere, el que no, pues ya, cada uno. Y continuamos con René Escape en Argentina. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar contigo, con los queridos contertulios, con los oyentes. Y les mando un beso grandote desde Argentina.
Y finalizamos ya en Colombia con María Eugenia Lejar. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un saludo a mis compañeros. Y sí, pienso que este es un tema importante porque tristemente nos toca a todos en el mundo hoy por hoy. Vamos a ver.
Sí, ya no solamente que nos toque, sino que las familias donde entra muchas veces esto es terrible, ¿no? Y además también yo creo que es un tema bastante educativo, o sea que es bastante completo. Vamos ya a decir el tema en cuestión, es el narcotráfico, y ya va a ser Jorge el que comience pues enseñándonos.
Gracias, Paqui. En realidad yo también aprendo con todos ustedes y eso es lo bonito de este programa, que aprendemos unos de otros. Bueno, la humanidad ha consumido drogas a lo largo de toda la historia. Ya Homero en la Odisea nos habla del país de los lotófagos, que se drogaban con esta planta. En las Mil y Una Noches se comenta muchas veces el consumo del hachís como droga, pero nunca antes, en ninguna otra época, el tema de las drogas había alcanzado los niveles de nuestra época y los peligros, no solo para individuos, sino poniendo en jaque a estados nacionales y apoderándose de sociedades completas. De modo que el problema actual es como un cáncer globalizante. Desgraciadamente, en este tétrico escenario, es nuestro continente latinoamericano el que ocupa un lugar destacado en la producción, distribución de las drogas. Países como Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, México y Brasil están en esta red, aunque también Chile, Argentina, ahora por desgracia están cayendo en las garras de estas mafias. El problema del narcotráfico se ha tratado, por desgracia, muchas veces en nuestros países como un problema de consumo, cuando en realidad es un problema de oferta y demanda. Es un problema económico. Lo que está detrás del tráfico de droga es un tema que hemos mencionado muchas veces aquí, el afán de poder. El narcotraficante adquiere poder, poder económico, social, cultural y político. Y es lo que le interesa. Pero la novedad actual es que también ha alcanzado el ámbito cultural. Ahora tenemos narcorrancheras, boleros y todo tipo de canciones que ensalzan a los capos de la droga como una suerte de héroes populares. el poder de la droga radica en su enorme rentabilidad económica, ¿no? María Eugenia podrá corregirme, pero en Colombia algunos estudios dicen que comenzó con las crisis de la agricultura colombiana, del agro, en que se fue produciendo lo que en economía se llama la sustitución de productos, en este caso de cultivos. Y entonces se reemplazó el cultivo de cereales y otros elementos, café, etcétera, por la droga, que produce niveles de rentabilidad con los que no puede competir ningún otro cultivo. En Bolivia, el cultivo de cocaína está legalizado, lo que no se permite es el procesamiento. Y agricultores bolivianos decían en la entrevista que oí que eso les permitía llevar el pan a su casa, educar a sus hijos y darles un buen pasar. El peligro actual de la droga es que los narcos se han organizado como empresas transnacionales, como carteles, con un ordenamiento empresarial que va desde el más alto jefe, el capo, hasta los sicarios y los últimos peones de esta organización, que produce tanto dinero como muchas grandes empresas transnacionales. Se han agrupado en carteles. Se presume que en México estos carteles dominan, es difícil de creer la cifra, el 81% del territorio mexicano, ya sea en forma directa o ejerciendo gran influjo, apoderándose de los municipios, influyendo en la policía, en el aparato político, en los tribunales, de modo que es dificilísimo de contrarrestar. A eso hay que agregar que países tan poderosos como los Estados Unidos son los principales consumidores. También Europa. En Latinoamérica uno de los mayores consumidores es Brasil, y es lógico que sí, porque es el país más grande en número de habitantes y territorios, por lo tanto el consumo es altísimo. Este es un problema que parece no tener solución. Hay países como Holanda, Portugal y acá en América, Uruguay, que ha sido el primero en legalizar el consumo de drogas. Es un elemento, por supuesto, que ayuda, ya que al legalizarse baja el precio. Permite al que está dominado por este terrible vicio acceder de manera legal y, por lo tanto, no transformarse en un esclavo de estas mafias. De modo que los países que han intentado dominarlo por la vía de la militarización también han fracasado. Cuando México llevó el ejército al combate de la droga, esta se fortaleció y el ejército se corrompió. Por el momento voy a quedar aquí en esta introducción general, Paqui.
Muy bien, pues seguimos con Juan Carlos.
Las drogas desde la antigüedad clásica se conocen. Evidentemente, pues se han utilizado para usos rituales. Se han utilizado para otro tipo de usos también, digamos, médicos, pero también se han utilizado para usos, digamos, de recreo. Esto ya se conoce en algunos textos encontrados en Mesopotamia, pero también en Egipto y en otros países. Bueno, según va avanzando, todo este tipo de cosas se van convirtiendo en algo más sofisticado. Fijaos que la primera documentación que se tiene sobre un momento de narcotráfico de drogas quizás sea en 1839-43-42, más o menos, que es cuando se produce lo que se llamó la Guerra del Opio, ¿no? Estamos hablando de que el Imperio Británico había llevado opio de la India a China y en China se empezó a traficar con este consumo de opio, ¿no? Los ingleses no quisieron que esto fuese a más e intentaron cortarlo de alguna manera y se produjo esa guerra famosa, ¿no? Si habéis leído de Perls Book La Buena Tierra, ¿no? Pues ahí se menciona perfectamente cómo los pequeños nobles mandarines, ¿no? Van empezando a tener ese poder gracias también a sus fumaderos de opio, ¿no? Hay muchas novelas que nos hablan precisamente del opio. Pero efectivamente, como decía Jorge, es en lo que ha sido en el siglo XX, quizá, donde se ha producido el mayor consumo de estupefacientes, digamos, estupefacientes como la heroína, la cocaína, la marihuana, el hashish. Y efectivamente los cárteles de Medellín, de Cali, no sé si incluso de otros lugares de Colombia, en Michoacán y Sinaloa, en México. Y ahora fijaos que es curioso, porque de Colombia ha pasado a un lugar que es donde exportan el mayor número de droga a todos los países, que es Guayaquil. Estamos hablando de Ecuador, que se ha convertido en un país exportador de droga, ¿no? Pero esto también tiene que ver con los movimientos también de los gobiernos. Veréis, yo siempre he creído que comercio es igual a civilización. Y civilización tiene también que ver con la oferta y demanda, como decía Jorge, efectivamente. Pero también a veces trae y conlleva la corrupción. La corrupción que se produce a todos los niveles. Me estaba acordando ahora del caso Irangate, ¿no?, de Oliver North, y de esa compra que los Estados Unidos hacían de droga para pagar a los contras, ¿no? Estamos hablando de que los gobiernos, en muchos casos, lo permiten porque con ello pueden pagar las armas, pueden pagar el comercio de otro tipo de cosas. Aquí en España, por desgracia, tuvimos un momento, y Hilario, Paqui lo conoce, que fueron los años 80, aquí en Madrid tuvimos la movida famosa, y aquí empezó a morir gente como Chinche, ¿no?, con la heroína. Y recuerdo que hasta que no les tocó a los, hijos de jueces, de ministros, de gente importante, ahí no se empezó a atajar el problema, porque el problema le daba igual. Las madres que tenían un problema con un hijo drogadicto lo echaban a la calle. Y efectivamente van desde el capo hasta el menudeo de los narcomenudeos, estos que se hacen, de los pequeños camellos, que también tienen una influencia muy, muy importante. La droga acaba con la vida de las personas, sí. Pero también es curioso que en momentos importantes de nuestras sociedades esas drogas se han visto como algo de importante. El que no consumía cocaína en una reunión importante en empresas de todo tipo no era nadie. Y de momento lo dejo aquí. Ya seguiré con mi reflexión sobre este tema, ¿vale?
Perfecto, pues seguimos con Hilario.
Un matiz, si me lo permites. Las madres les echaban a la calle y le siguen echando, porque la droga es algo tremendo. Yo diría que el mundo entero se droga. Me voy a explicar. Hay unas drogas que están legalizadas, que son las que prescriben los médicos, y su consumo naturalmente está regulado, porque son drogas que toman los pacientes, las personas que están enfermas. Gran parte de la medicina es una droga, y es una droga que se extrae de plantas que en unos casos esas drogas vienen en forma de procesos químicos para que los receten los médicos, y que son procesos que se hacen mediante farmacoquímica. Y hay otras drogas que también tienen un proceso químico y que en muchos casos son las mismas, pero que están hechas de otra manera. Véase la opiácea, las opiáceas, como la morfina, por ejemplo, incluso la heroína, por ejemplo. Véase la coca. Tenemos que saber que la Coca-Cola tiene coca. No tiene cocaína, pero sí tiene coca, y ahí Coca-Cola. No. Tiene coca, tiene cola, tiene cafeína, tiene azúcar y tiene otros ingredientes y otros colorantes y otros conservantes. Bueno, dicen que la fórmula de la Coca-Cola es secreta. Quiero decir que la Coca-Cola lleva coca. La droga se produce básicamente en Oriente Medio, en el sureste asiático y en Sudamérica. Son las principales zonas de producción de droga. La droga que se produce en Sudamérica, ya lo habéis dicho, lo ha dicho Jorge, los principales países que producen droga son Colombia, cocaína, Bolivia, Perú, ahora también Ecuador. Y por supuesto, yo quiero decir que la droga en Europa entra entre otros países, entra por España, y entra por el sur, y entra por el norte. Entra por Andalucía, por el Atlántico andaluz, y entra por el Atlántico gallego, por Galicia, por el norte, y va a España y a toda Europa. Yo quiero decir que la droga, decís vosotros que está legalizada. Está legalizada en parte, en algunos países, en parte. Por ejemplo, en Marruecos todo el mundo, Marruecos produce hachís. En Marruecos, por ejemplo, la droga, el hachís está legalizado. Y se fuma como el tabaco aquí. Y no pasa nada. La gente de 70, de 80 años está fumando hachís. En España está ilegalizada la droga. En los tiempos de la socialdemocracia de Felipe González se pensó en legalizar la droga, pero no se atrevieron a legalizarla. Yo personalmente pienso que la droga debe legalizarse. Debe legalizarse regulando naturalmente esa legalización, pero debe legalizarse. Porque la droga, tal como está en estos momentos, trae la delincuencia. Creo que más del 50% de la delincuencia, según las estadísticas que yo he visto aquí en Europa y más concretamente en mi país, es por problemas, motivos asociados a la droga. Y ya está bien. Y ya está bien. Si la droga se legalizara, el precio bajaría, como habéis dicho vosotros. Pero además, la delincuencia también bajaría. Bajaría importantemente. Yo veo un problema para los narcotraficantes de la droga. Y ese problema traerá otros problemas y traerá consecuencias graves. Ahora la droga se paga en efectivo. No se puede pagar con tarjeta. Y si se paga con tarjeta, hay que engañar y decir que no se vende droga, sino que se venden otros productos, aunque sea droga lo que se venda. Pero hasta donde yo sé, la droga se paga en efectivo. El consumidor paga la droga en efectivo. El traficante medio, el camello, el llamado camello, también paga la droga en efectivo. Es dinero negro, naturalmente. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que el dinero en efectivo se va suprimiendo poco a poco. Y entonces tenemos el dinero de plástico, mediante las tarjetas. El dinero que se paga también a través de los móviles, con la huella, esta huella digital. Se puede pagar ahora a través de un móvil, sin problemas. Cuando esto se generalice, que se está generalizando, los traficantes de droga van a tener un problema. Y entonces, la delincuencia va a aumentar. Y los problemas de extorsión van a aumentar. Entonces, no sé cómo va. Yo creo que lo veré. Yo creo que lo voy a ver. En principio lo dejo aquí, porque no quiero extenderme mucho más.
René.
Bueno, sabemos muy bien entonces que el narcotráfico es el cultivo, la elaboración química, la producción, la distribución y la comercialización de productos llamados drogas, ¿no es cierto?, pero ilegales, para que podamos decir narcotráfico. Es decir, que lo que se está haciendo es que los productos estos narcóticos, para generalizar todo tipo de droga que actúan sobre el sistema nervioso central, hacen un tráfico ilegal por distintas redes a nivel mundial, por lo cual lo grave de esto es que es internacional y que es un flagelo que ocupa todos los continentes. En Latinoamérica es impresionante, a pesar de que, por supuesto, el principal, como dijeron, el principal consumidor en América es Estados Unidos. Es una cosa tremenda el auge que ha tomado en los últimos decenios. siendo más importante en México, en Sinaloa, ahí en la parte de producción, y todo lo que es ahora América del Sur, ¿no? Con Colombia, Ecuador y todo. Y Argentina, y ahora pues, fundamentalmente en Sudamérica, Brasil, Uruguay y Chile son los principales narcotraficantes, y Argentina, el futuro paraíso, digamos, de droga, ¿no? Que, así que hay que tratar de, supongo, este gobierno te quiere, pretende frenarlo. Bueno, que quería decir que esto es un flagelo para la humanidad, porque, a ver, para que se produzca este tipo de tráfico, no es solamente el tráfico de estas drogas ilegales, sino todo lo que esto conlleva, porque esto trae tráfico de armas, pero generalmente va asociado a otros tipos de delitos. O sea, esta actividad es delictiva, es un delito, ¿no? Y el delito va, que tiene como por supuesto un trasfondo económico y de poder, como dijo bien Jorge, lo va aparejado con delitos de tráfico de armas, con trata de personas, con el ciberdelito, con lavado de dinero, blanqueo de capitales, con un montón de otras, con falsificación de documentaciones. Es decir, es raro que vaya el narcotráfico solo, sino que va, arrastra un montón de cosas como de delincuencias graves, donde siempre, generalmente, va aparejado sicarios que se pagan para cometer asesinatos, ahora la gente presa, que son los, digamos, los referentes, los capos, que logran detenerse y presos, sigue manejando con sus celulares el narcotráfico desde las cárceles. Es bastante complejo cómo se va armando la red a nivel nacional en cada país y a nivel internacional en la comunicación. ¿Por qué se produce probablemente este narcotráfico? Justamente, en la base principal es el consumidor, ¿no? Hay una población humana que es debilitada, evidentemente, porque son vulnerables, porque son niños fáciles de drogar para que después transporten la droga, porque son adolescentes o adultos jóvenes, que generalmente entre 24 y 35 años, que hay detrás de todo eso trastornos de personalidad, o hay depresión, o hay una causa psicótica, esquizofrenia, etcétera. Hay una base, hay un hogar problemático, abuso físico, abuso sexual, marginalidad, trastornos económicos, problemas, digamos, de falta de contexto por presión, es decir, adolescentes presionados por otros adolescentes, las pandillas, los pandilleros, que se consumen en grupos y empiezan con primero el cigarrillo, después siguen con el alcohol, después siguen con la marihuana, es decir, el porro que le llaman acá, ¿no es cierto? Y después es el cannabis, y después se sigue con las drogas de mayor peso, ¿no? Las más graves. También hay sectas detrás de todo esto, y hay un problema cultural detrás de todo esto. Entonces, es bastante complejo, porque la sociedad se presta para esto, crea el caldo de cultivo, y están, por supuesto, los poderosos que se encargan de aprovechar todo esto para hacer la empresa grande, ¿no? La empresa gigante, de ser lo que se llama el gran poder del narcotráfico. Hay muchos nombres y muchas mafias detrás de todo esto, y siempre está respaldado para que esto cunda, digamos, por gobiernos débiles, falta de fortaleza en las autoridades policiales, falta de estructuras, digamos, de las fuerzas para poder manejar y dominar todas estas bandas narcotraficantes, por lo cual es necesario que se creen políticas realmente muy importantes, muy fuertes, muy poderosas en los gobiernos, porque esto está fomentado básicamente, evidentemente, por eso ha proliferado de esta manera, por gobiernos muy corruptos, donde la ambición, el poder económico y los intereses creados que tienen todos, evidentemente, ha llevado a debilitar digamos, a los más importantes, que es la fuerza policial y por ende los gobiernos, para que esto genere semejante daño a nivel social en los pobladores. Bueno, aquí y seguimos después.
María Eugenia. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, como se podrán imaginar, este es un tema para mí de enjundia, como se dice, de inmensa importancia, siendo colombiana y viendo el precio que ha pagado un país como Colombia alrededor de esto. Entonces, yo empezaría, bueno, los compañeros ya han hablado de algo importante de entender, y es que la situación de adicciones y de adicciones a través de sustancias ha estado con la humanidad desde milenios atrás. Pero también, como se ha señalado acá, nunca había llegado a tener la globalización, si se quiere, el dominio de países enteros y rodeando al planeta, como ha sido lo que hoy en día estamos tocando como narcotráfico. Hay una cosa interesante desde el punto de vista histórico, que es cuando pensamos dónde está el origen de esta modalidad tan terrible. A finales de los años 60, yo recuerdo haber leído en la revista Time de norteamericana de los Estados Unidos. Esto era en la época de Vietnam, de la guerra de Vietnam, que tal vez pues todos conocemos y recordamos. Hubo una entrevista que en ese momento era muy extraño que se pudiera dar, de un reportero de la revista Time con uno de los dirigentes del Viet Cong, que era el norte de Vietnam, que era con quien se estaba librando esta terrible guerra. En esa entrevista hubo una cosa muy interesante que me llamó la atención, porque en este reportaje el hombre, el reportero, le estaba preguntando al dirigente del Viet Cong cómo pensaban ellos que podían hacer nada contra tal vez el ejército más poderoso de la historia. La respuesta fue, y habló de guerra de guerrillas, el del Viet Cong. Era un término que yo no conocía hasta ese momento, y él lo explicó en términos de un elefante defendiéndose con miles de hormigueros. Y lo que estaba planteando era las cosas pequeñas organizadas en muchas formas, cómo podían hacer imposible que la cosa macra pudiera tener un efecto poderoso. Pero agregó otra cosa y dijo: nosotros somos orientales, tenemos una noción del tiempo muy diferente a ustedes. Nosotros estamos librando una guerra en el presente, pero también para el futuro, cosa que ustedes no contemplan, dijo él, como occidentales que son. El reportero le dice a qué se refiere, y la respuesta fue: nosotros vamos a destruir las generaciones venideras de nuestros enemigos en Occidente. ¿Cómo? Dijo el reportero. Y él le contestó: a través de la droga adicción. El reportero no entendía bien a qué se refería, y él le explicó, el del Viet Cong, es muy sencillo: a través de nuestra población vamos a enviar las adicciones a sustancias a través de los GIs. Los GIs eran los soldados norteamericanos que estaban en la guerra en Vietnam. ¿Cómo así? Pregunta el reportero. La población nuestra los va a convertir en adictos que no se van a poder desprender de las adicciones. Y el reportero le preguntó: ¿y usted no teme por su propia población entonces? Porque la explicación era el tipo de sustancias que ellos manejaban regularmente en su cultura. Y el del Viet Cong le respondió: no nos preocupa, porque nosotros sabemos cómo se maneja esto desde siglos atrás. Es una cosa cultural completamente diferente para nosotros, pero ustedes no tienen la menor idea, y esto va a ser la destrucción de generaciones futuras. A mí esto me sonó a ciencia ficción hasta que empezó a pasar la década de los 70s. En los 70s no había el problema del narcotráfico, no existía todavía en esta forma tan visible y tan aterradora, que empezó en comienzos de los 80s. En los 80s entonces empezó esto. ¿Por qué? Porque a través, y por eso traigo a colación este reportaje con el Vietcong, porque a través de lo que empezó a hacer, empezó, no digo que solamente allá, pero sí empezó en los Estados Unidos, con los movimientos de liberación que eran importantes y eran con ideas muy progresistas, maravillosas, pero también con mucha inmadurez. Ahí empezaron a llegar los GIs, los soldados, buscando las drogas que suplieran las adicciones que traían desde Vietnam. Y como empezaron todos estos movimientos, muchas personas, inclusive académicos, empezaron a hablar del LSD, que tal vez algunos recuerdan que empezaron a plantear cosas benéficas de drogas y de sustancias. Y esto se empezó a popularizar, no solamente con la marihuana, sino de ahí en adelante. Ya mis compañeros hablaron, y creo que Jorge lo planteó, esto hay que ante todo entenderlo para entender cómo se genera esto, como oferta y demanda. Si no hubiera empezado a haber esta demanda tan increíblemente abarcadora, no habría sido una posibilidad de lo que se convirtió el horror para los países que podían suplir la demanda. ¿A través de qué? A través de los carteles de droga. Los carteles no estaban formados por personas en miseria a quien uno podría comprender que no tenían con qué comer. No, esos eran los explotados, que también tiene que ver con la cosa de la agricultura, que se podían ganar lo que en un año no iban a ver en poco tiempo, personas de bajísimos recursos como eran los estratos más bajos. Y ahí empezó, y lo voy a dejar aquí, lo que para Colombia ha sido la peor pesadilla del mundo y la principal responsabilidad en mi país es de las personas más privilegiadas que con su codicia no empezaron a ponerle la atención debida. Pero también agrego, antes de cerrar, que junto a esa corrupción ha habido seres increíblemente éticos, valientes y de coraje, que han brindado sus propias vidas tratando de luchar contra esto. Lo que pasa es que es tal la magnitud de la situación que hoy en día lo que antes era particularmente atroz en Colombia, como en los 80s y 90s, se empezó a volver una generalización que hoy abarca a muchos de nuestros hermanos en América Latina y otras partes, pero es como respuesta a una demanda desvergonzada de los países más ricos. Lo dejo ahí.
Pues volvemos otra vez con Jorge.
Bueno, yo creo que hay una pregunta que podría estar detrás de todo, ¿no? Que es, ¿quién lleva a un sujeto a consumir droga? ¿Por qué la consume? Recordemos, complementando lo que decía María Eugenia, en Estados Unidos tuvimos el movimiento hippie, la revolución de las flores con rock y drogas. Pero da la impresión que de las épocas más antiguas, el ser humano ha corrido desesperadamente buscando un estado de felicidad plena, total, que lo libere de todas las cadenas, de todos los dolores, de todos los sufrimientos. Por eso las leyendas siempre tienen, de toda la sociedad, de todas las épocas, espacios de dicha como la Arcadia, por ejemplo. El cielo del mundo musulmán, cuando se va el muerto del alma, va a encontrar odaliscas, va a encontrar un espacio de dicha y de plenitud. En el cielo de las mitologías germánicas, uno era recibido por las valquirias, ¿no? Mujeres bellísimas, que le daban toda clase de cuidados. Entonces, da la impresión, perdón, que el ser humano, en su inconsciente individual y colectivo, anhela desesperadamente un espacio de dicha total, donde el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad, el sacrificio no existan, dejen de ser una carga que pesa sobre el cuerpo y el alma. Y esa para mí sería la explicación profunda y psicológica y metafísica tal vez de buscar, no en la realidad, no en la normalidad, sino en otros elementos, este salto a la dicha. Porque el ser humano ha confundido siempre la felicidad con el placer, y la felicidad no es placer. Y por lo tanto este salto a la dicha es un salto al precipicio, a la degradación física, moral y la muerte finalmente. A mí no me basta con decir, aunque en parte tiene mucha razón René, que la pobreza, hogares mal constituidos llevan a esto, es cierto. Pero he conocido muchos hijos de realidades terribles que no han caído en la droga y han salido adelante. Tuve una tía que tuvo un mocito, que este muchacho vivía en una población muy pobre acá de Santiago, podía haber caído fácilmente en la droga, sin embargo se educó, entró a la escuela de carabineros y terminó como un hombre honesto, y fundó familia y todo. Es cierto que hay factores educacionales, culturales, valóricos que influyen, pero para mí hay algo más profundo, más íntimo, que es este afán desesperado de encontrar esta dicha total y plena que libere al sujeto de todas sus cadenas. Y aquí creo yo que debe replantearse el tema de la droga. Para mí el tema de la droga no lo va a suprimir ningún Estado, ningún ejército, ninguna mano dura, como decía René. Porque en la realidad han fallado las manos duras. México introdujo el ejército y falló y se corrompió el ejército. Se saca el caso de Bukele. Primero, Salvador es un país chiquitito, minúsculo, de modo que puede transformarse todo el país en una cárcel y convivir. Pero no es una sociedad compleja y enorme como Estados Unidos, como Brasil, como México, como Europa. Entonces, para mí, eso no va a solucionar absolutamente nada. Yo creo que cuando un problema no tiene solución, no hay que perder tiempo en buscar la solución, sino al revés, en gestionar el problema. Es como la enfermedad. Si yo tengo cáncer y me dicen lo suyo es incurable, por lo menos puedo tratar de que el tiempo que me queda entre hoy día y la muerte sea lo mejor posible. Gestionar el problema. Y para mí el primer elemento parte por la legalización, para bajar el precio y evitar las consecuencias delincuenciales que produce el tráfico. Enseguida, una poderosa campaña educacional en que se le enseña a los niños desde la edad más pequeña los peligros terribles de la droga en el cuerpo y la moral, mostrando películas incluso con la degradación, con las brutalidades que hace el sujeto drogadicto. Campañas educativas hacia la familia y los padres, pero esto tiene que ser diario, permanente, no una vez cada año, no cada 10 años, no. Porque la única forma es cambiar la mentalidad, ya del adulto no, del niño, para que la felicidad no sea el placer, la felicidad sea un estado de serenidad, sabiduría y fortaleza interior, y no un estado de estupidez, como se busca ahora. Por el momento lo dejo aquí.
Muy bien. Juan Carlos.
Bueno, en su libro famoso, no sé si lo habéis leído, que creo que lo habéis leído todos, Rebelión en la Granja, George Orwell, ¿no? Decía, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Esto si lo trasladamos a, o lo llevamos a, al hombre, podríamos decir que todos los hombres son iguales, pero algunos hombres son más iguales que otros, ¿no? Evidentemente estamos hablando de que los chavales, cuando se inician este tipo de consumo o de narcomenudencia, ¿no?, que es los pequeños camellos, es para tener un control sobre lo que les rodea. En cuanto a lo que es el narcotráfico actual, que antes mencionabas tú, Hilario, mira, yo estaba viendo, anoche estuve viendo precisamente un reportaje que a mí me dejó los pelos de punta, porque no solo es la forma en la que se tiene el traslado de lo que son los lo que es la droga, sino la forma en la cómo se traslada esa droga. Fíjate, hace un año y pico, aquí en la ría que tú decías, en la ría Baixas, ¿no?, aquí en Galicia, aquí se detuvo un submarino que venía de Sudamérica cargado con 1.000 kilos de cocaína. Cosa que una barbaridad. Detuvieron a los tripulantes, pero una cosa que como un submarino con 1.000 kilos de cocaína puede pasar todo el Atlántico, ¿no? Tiene que haber una cobertura muy grande y muy especial. Hace unos meses, dos guardias civiles morían en Sanlúcar de Barrameda, una localidad que está en Cádiz, ¿no?, aquí en la costa del Atlántico, como tú decías, española al sur, y morían víctimas de unas narcolanchas muy potentes con 8 motores, cosa que la Guardia Civil aquí no las tiene, y pasaron por encima de estos policías. Ocurre que la gente que estaba allí en la costa estaba aplaudiendo. Esto sucede, ¿por qué? Pues porque se le está dando una cantidad de dinero a una serie de personas que están guardando el silencio para hacer ese tráfico de drogas. Hace poco venía una cantidad de droga, de cocaína, también en cocos, en el aeropuerto de Barajas, se detiene por un chivatazo, porque alguien dice, oye, hay un cargamento de cocos, o hay un cargamento de otro tipo de cosa. Yo creo, sinceramente, que los gobiernos están implicados y están hasta arriba. ¿Que quieren legalizar la droga? Claro que quieren legalizar la droga. ¿Que quieren legalizar la droga por un motivo claro? Lo mismo que pasa con el alcohol. El alcohol tiene un impuesto, el tabaco tiene un impuesto, y no dejan de ser drogas. A menor escala que las que estamos hablando, pero no dejan de ser drogas. En Estados Unidos, y esto lo podrá comentar María Eugenia después, está empezando a surgir el tema de colocar en diferentes lugares una serie de máquinas para desintoxicar y para producir el efecto contrario a las, las sobredosis, porque están produciendo las drogas de diseño muchos problemas en la población. Y es verdad que en muchos casos mucha gente intenta buscar el paraíso, un paraíso distinto al que la realidad que le rodea. Y como tú decías, Jorge, hay mucha gente que sale, pero hay otras personas que quieren, que son ambiciosas y que no quieren salir del tema. Aquí cuando yo hablaba antes del tema de lo de la movida madrileña de los años 80, bueno, pues mira, casi todo el mundo aquí coqueteó con las drogas, más un porro, como decía René, pero no todo el mundo llegó a tener problemas con la heroína, como yo he visto muchos casos. Yo, mi familia vivía en San Blas, un par de mi familia, y he visto morir a gente, amigos, y eso me llenó y me llevó a una reflexión. Joder, el problema estaba en por qué se estaba produciendo eso. El problema estaba por qué eso no se solucionaba. Yo llegué a escribir uno de mis textos en los que lo titulaba El Holocausto Silencioso, y creo que es así. Creo que se está produciendo, o se ha producido y se estará produciendo durante mucho tiempo, hasta que eso no se ponga fin. ¿Cómo se puede poner fin? Lo que tú decías, gestionándola de alguna manera, educativa, como pasa con las cárceles. Si se intenta reinsertar a la gente, cuando sale la gente de la cárcel, no se le ha reinsertado, y vuelve otra vez a delinquir y vuelve a la cárcel. Yo creo que tiene que haber otro tipo de soluciones. Ese otro tipo de soluciones tiene que haber modelos distintos dentro de la sociedad, modelos que a seguir, que no sean los modelos pues de el señor que está en X, que tiene una cantidad de millones, que está ahí arriba,
o el señor que está en no sé dónde, que tiene las farmacéuticas de no sé qué, y es el que está manejando el dinero. En cuanto a algunos países que tienen la droga legalizada, por ejemplo, como pasa en Holanda, Holanda lo tiene desde hace mucho tiempo. Yo la primera vez que estuve en Holanda, en el año 85, estuve en un de estos, un bar, un tugurio de estos, y me sacaron un libro con todo tipo de drogas que estaban legalizadas. Y luego, además, en las farmacias ya desde mucho tiempo se venden los cigarrillos de marihuana para, digamos, de alguna manera, paliar los efectos del cáncer y de otras enfermedades terminales. Yo el problema lo veo difícil. Lo veo difícil porque los gobiernos están detrás de todo esto. Estoy convencido de que en muchos casos, fijaos hasta qué punto, leí un informe hace poco sobre la financiación de los centros de la Madre Teresa de Calcuta. Y en los centros de la Madre Teresa de Calcuta en muchos casos estaban financiados en un origen con dinero de la droga. ¿Y qué decía la Madre Teresa? Bueno, el dinero siempre es bueno de donde venga, si siempre que se haga para ayudar a los demás. Vale, eso está muy bien, es loable, pero claro, estamos proporcionando esa forma de incentivar a que el delincuente diga, bueno, pues si yo me libro de este tipo de cosas porque lo ha hecho la Madre Teresa o lo ha hecho fulanito, en el Vaticano, no penséis que el Vaticano no lo tiene, en cualquier lugar del mundo seguro que escarbamos y encontramos este tipo de lacra, ¿no? Que es una lacra social que debemos, digamos, corregir entre todos, ¿no? Y aquí lo dejo de momento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Hilario.
Bueno, en primer lugar, Jorge y Juan Carlos, me alegro mucho que compartamos la idea de la legalización que yo dije en mi primera intervención. Tenemos en España casi 1 millón de colombianos. Están aquí trabajando con nosotros. Y muchos, la mayoría son de Pereira, de Antioquia, de Medellín. La mayoría. Tenemos personas de Bogotá, pero hay menos. Pero también las tenemos. Yo concretamente he atendido a una persona que estaba haciendo aquí su tesis doctoral y yo tenía antes también, como sabéis, una consulta de estas cosas de esotéricas que me gustan a mí. Y tenía muchos clientes colombianos, muchos clientes sudamericanos y muchos clientes colombianos, porque lo que más abunda son ecuatorianos y colombianos aquí en hay gente de toda Latinoamérica, ¿no? Pero entonces yo he hablado con la gente de Medellín y yo he podido constatar que la gente estaba muy contenta con Pablo Escobar. Al menos con la gente que yo he hablado. Estaba contenta. Porque decían que Pablo Escobar les había dado prosperidad. Yo digo, hombre, pero esa prosperidad a ti no te la ha dado, porque tú has tenido que venirte a España o a Europa, en fin. Pero la gente dice eso. La gente que tenemos aquí. ¿La gente de familia desestructurada se droga? René, sí, se droga. Mucha gente se droga. Pero quiero decir, que vosotros seguramente lo sabéis, que también se droga la gente de clase alta. Y la gente de clase alta no se muere de sobredosis. La gente de clase alta tiene una formación. Y esa gente, naturalmente, sabe lo que consume y sabe cómo lo consume. Y esa gente se droga. Cuando yo trabajaba, tenía un estatus social pues de cierta categoría por mi trabajo, y yo he asistido a reuniones donde la gente tomaba cocaína y ofrecían cocaína, gente de élite, gente ejecutiva, gente de cierto poder económico y social. Y como dice Juan Carlos, yo estoy de acuerdo absolutamente, como el problema no tiene solución, como dice Jorge, cuando un problema no tiene solución hay que gestionarlo. Por supuesto que hay que gestionarlo. Como dice Juan Carlos, yo estoy absolutamente de acuerdo, los gobiernos pues no conviven conviven con esto, conviven. Porque el tráfico de armas, señores, el tráfico de armas, ¿quién trafica con las armas? ¿Quién trafica con las armas? Yo no trafico con las armas. Y el duque de Alba tampoco trafica con las armas, seguro que no, seguro. Y el marqués de Lozoya tampoco. Estoy hablando de gente aristócrata de mi país. Estos no trafican con armas. ¿Quién trafica con las armas? ¿Quién compra y vende armas? Los gobiernos, evidentemente. ¿Y de dónde sale ese dinero? Bueno, ese dinero sale de los impuestos, por supuesto. ¿Y quién, de dónde vienen esos impuestos? Pues de la droga legalizada, del tabaco, del alcohol, que tiene unos impuestos enormes. En el Reino Unido el tabaco tiene un impuesto del 70%. El tabaco es una droga legalizada, pero es una droga. Pero es que fijaros hasta dónde llega esto, hasta dónde llega este problema. Se vende también tabaco de contrabando. Aparte del tabaco que se vende en los estancos, en las expendedurías, legalizadas, además se vende tabaco de contrabando. Es otro tipo de tabaco más puro. Yo he fumado. Hace 24 años que no fumo. Y yo he comprado tabaco de contrabando en el metro. He comprado tabaco de pipa de contrabando y he comprado tabaco de puros de contrabando. He comprado tabaco rubio de contrabando. Y Phyllis Morris también vende tabaco no legal. Y Altadix vende tabaco no legal. Consúltese Wikipedia, por ejemplo. Ahí está en Internet. Eso se dice. Entonces, la droga que no está legalizada, ni te cuento, porque claro, tiene que salir. Entonces, ¿quién muere de sobredosis? La gente rica no muere de sobredosis, evidentemente. Muere de sobredosis, pues por ejemplo, un cuñado mío, yo me aposté con un cuñado mío que no, una cena que no dejaba la droga, y no la dejó, y murió de sobredosis. Muere de sobredosis mucha gente. ¿Quién? Gente de condición social baja, inferior. La gente alta que también se droga, insisto, reitero, repito, que también se droga, esa gente no muere. Porque sabe drogarse. Y luego hay otras drogas que son hongos. Como el peyote, por ejemplo. Que son hongos. Y que esa droga las toma, pues, que yo sepa, los chamanes mexicanos, ecuatorianos, bolivianos, colombianos, peruanos y mucha gente. Por supuesto, como tú decías, no sé si era María Eugenia o Jorge, la felicidad, creo que era Jorge, la felicidad de la droga. Hay drogas analgésicas, pero hay drogas también estimulantes y hay drogas alucinógenas, hay anfetaminas. Y la felicidad no es el placer, por supuesto, porque la droga también trae aparejado el sexo. En la prostitución, los mundos que se prostituyen, también hay droga. Desde los proxenetas hasta las chicas, todo el mundo. También se prostituyen hombres. Aquí en mi país y en Europa también se prostituyen hombres. Y también entra en juego la droga. Pero ¿y los ricos también cuando toman droga buscan la felicidad? Pues no, buscan el placer, como cuando yo me fumaba un cigarro sabía bien, estaba bien. Era adictivo, el tabaco es adictivo porque es una droga, y el alcohol es adictivo porque es una droga, el whisky es una droga, el coñac, el brandy es una droga. Y lo toma todo el mundo, y está legalizado. Pues, hombre, legalicemos la droga, regulemos ese tráfico legal de drogas, pero legalicémosla. Es la única solución, o por lo menos es una solución. Nada más.
Vale.
Bueno, evidentemente cuando uno habla parece que se escucha la mitad de lo que uno dice, porque, a ver, coincido mucho con lo que dicen todos, Pero yo cuando dije que parte del sustrato que llevaba a las personas a la droga estaba dado, di una lista, no que únicamente la gente que vivía en condiciones socioeconómicas malas o marginales eran los únicos. Parece que se asientan en ese detalle cuando di una lista de todas las causas. Esa es una de las tantísimas. Pero también ojo que entre las clases altas, lo básico acá es un trastorno de personalidad o gente que tiene problemas psicóticos o gente con cuadros depresivos. Tiene que haber un sustrato en la personalidad del individuo para que lleve la droga. No cualquiera se droga. Que muchos se drogan, sí, pero no cualquiera se droga. Para drogarse tiene que haber una característica en el individuo. Ese individuo que busca placer, que busca felicidad, como decía Jorge, que es lo lógico, que lo lleva a la gente a consumir, porque para que no logre tener el criterio suficiente y el dominio consciente para no caer en la adicción, cualquier adicción, tiene que tener una personalidad, un trastorno de personalidad, una debilidad, una falla en ese momento emocional para caer en cualquier adicción. En cuanto al alcohol, claro que sí, que ya lo dije también. A ver, vamos a ordenar un poquito, o pienso que habría que ordenarse un poquito con respecto, para que el oyente vea o se escuche, qué consideramos drogas. Drogas son todas las sustancias. Cuando ustedes van a una farmacia, todo lo que está en la góndola son drogas. Todas son drogas. Un antibiótico es una droga. Un antihistamínico es una droga. Todas son drogas. Son productos que son elaborados químicamente, sintéticos o de origen natural. Tienen una base hecha a través de una planta o de algún sustrato que viene de la naturaleza. Perfecto. Vamos a las drogas que son legales y las que son ilegales. De las que son legales, muchas son recetadas y otras son de venta libre. De las que son recetadas, hay muchísimos medicamentos que son considerados drogas que de uso común para un determinado tratamiento, y drogas que tienen que ver con los medicamentos como psicotrópicos. Y ahí es donde empezamos con algunos problemitas, porque tenemos también las benzodiazepinas, ¿no es cierto?, que todo el mundo toma, un clonazepam, un alprazolam, un lorazepam, un diazepam, y esto también es una droga, y también genera adicción. Y mucha gente se droga con esto, ojo, las drogas pueden ser depresoras, pueden ser estimulantes o alucinógenas, y dentro de las drogas depresoras están este grupo. Después vamos con las drogas que son hipnóticas, que también son recetadas y que también pueden provocar adicción, que son para provocar el sueño, porque hay personas que no pueden dormir, la ansiedad los demanda de tal manera que no pueden descansar, necesitan y ahí puede haber un abuso. Cuando la persona está muy debilitada, quiere dormir, abusa del hipnótico. Después están las drogas analgésicas, y ahí tenemos una gran variedad de drogas opiáceas. Muchísimos de estos analgésicos son derivados del opio. Y ahí todo el mundo dice, ay, que tengo un dolor atrócico, me dieron el tramadol, me dieron un... Bueno, y ahí está, y ahí tenemos un montón de drogas que se deben tomar nada más que 10 días, 15 días, y la gente lo toma por crónicamente durante meses o años. Y ahí es adicta, y ahí es dependiente de esos analgésicos. Y si son enfermedades terminales, oncológicas, bueno, ya ahí entraría ya dentro del tratamiento del dolor. Y los médicos que se especializan, que realmente son anestesistas, que se especializan en el tratamiento del dolor, usan todo el cóctel de drogas, y usan las pregabalinas, y usan los tramadoles, y usan este otro tipo de drogas, y si tienen que recurrir a la morfina, o sea, a la heroína, y otros derivados, para poder llegar a calmar dolores intensos. Estos medicamentos, que son importantes como drogas, que pueden llevar a la adicción, no son el analgésico común, como hablamos la vez pasada, como hablamos de dolor, que van a actuar en el sitio del dolor disminuyendo la inflamación y por ende actuando sobre las terminaciones libres nerviosas, sino que actúan en el sistema nervioso central. No es que calmen el dolor, sino que actúan deprimiendo el sistema nervioso central, haciendo que la persona ya no sienta el dolor porque no le importa. El dolor está provocado igual, porque el órgano está recibiendo, que está lesionado, que está con un cáncer, lo que sea, está recibiendo el dolor. Pero no actúan en el nivel del sistema nervioso central, no lo está percibiendo porque hay una depresión del sistema nervioso central. Entonces, bueno, de estas drogas recetadas, ahí se puede caer en adicciones si hay un médico corrupto, si hay una persona dependiente que busca por distintos medios. Ojo que hay gente que busca recetas de un médico, otro, y entonces por eso tiene que haber un gran control de las partes farmacéuticas y las droguerías. Después tenemos las ventas libres, como dijeron bien, el alcohol. El alcohol se expende libremente en los supermercados, en los kioscos, en los almacenes. Es la principal droga. Es la principal droga que antes que empezara todo este problema del narcotráfico en las últimas décadas, fue la droga por excelencia de toda la historia, porque ¿cuántos alcohólicos habían? Antes había más alcohólicos que ahora, o siempre hubo, no sé. Pero el alcoholismo es una drogadicción muy especial, que se trata especialmente. Y bueno, es la base, a veces para la entrada, igual que el tabaco con la nicotina, para la entrada de la adicción principal para que después las personas adquieran otro tipo de drogas mucho más fuertes o más potentes. Las personas que tienen más conocimiento, como decía Hilario, que tienen más cultura, que tienen otro poder adquisitivo, saben cómo controlar su adicción, qué dosis de cocaína van a aspirar o van a inyectarse o van a usar, depende del medio que usen. Lógico, pero las personas, el drama se arma con aquella gente que recurre por recursos económicos muy, muy bajos, a pegamentos, por ejemplo. Inhalan pegamentos, inhalan el crack, que es una base de cocaína muy, muy, muy sucia, que es la parte que queda de residuo, la basura, digamos, de todo esto, lo raspan de las cocinas y consumen esto. Esto le lleva a un daño cerebral mucho más grave y mucho más rápido, una destrucción de la neurona mucho más masiva y más rápida, y eso es lo grave del asunto. Gente, niños y gente joven, adolescentes con la cabeza destruida, con el cerebro, oquedades, huecos cerebrales, destrucciones masivas de neuronas, y eso es tremendo, tremendo. Encontrar una gran cantidad de gente joven desperdiciada y destruida por la necesidad de olvidar, la necesidad de o van en busca de calmar dolor las personas mayores y las personas más jóvenes de no saber más nada de nada porque quieren no saben cómo buscar un placer. Porque ¿qué pasan con estas drogas? Estas drogas al principio estimulan, pero después producen una... Algunas son alucinógenas, producen una sensación de placer artificial que después terminan en el deterioro. Ojo también con las ventas libres de los anabólicos, esteroides, esteranolobólicos, que usan muchos deportistas para crear músculos, que también generan adicción. Y ojo también con esos que se venden, esos estimulantes que se venden en los almacenes y en los kioscos de venta libre, que son bebidas efervescentes no alcohólicas, pero que son estimulantes, que tienen taurina, que tienen carnitina, varios aminoácidos, junto con cafeína en altas dosis, y un acidulante y unas edulcorantes efervescentes, y también llevan a la adicción. Y que a veces lo mezclan con cocaína, y ahí es grave. Ojo que también con esto, y es de venta libre. O sea, hay muchas cosas de venta libre que llevan a la adicción. Siempre lo mismo, un problema, como dijo también Jorge de base, que es muy importante, y volvemos siempre a lo mismo, de educación. Yo pienso que esto debe empezar, está bien, es el responsable de los gobiernos por la corrupción y gobiernos débiles, pero también tengamos en cuenta que esto empieza en la casa, como siempre, la primera sociedad de la persona, la casa, el hogar, la familia, la escuela, las instituciones, los clubes, que tienen que enseñarle que no deben usar anabólicos los deportistas, los lugares que van reuniendo gente joven y hay que educarlos, formarlos, enseñarles, mostrarles a qué pasa con el cerebro cuando tiene que recurrir a estos productos. Entonces, es bastante complejo y ahí sí coincido con Juan Carlos. No es tan fácil erradicar este flagelo en el mundo. No es tan fácil. Sobre todo cuando hay mafias y poderes inmensos que son muy difíciles de alcanzar.
María Eugenia.
Este tema da para tanto que de verdad es imposible abarcarlo en poco tiempo. Yo creo que todos lo vemos así, ¿no es cierto? Pero estamos tocando puntos que tienen una inmensa importancia. Primero, yo quisiera decir, yo también estoy de acuerdo con la legalización. Es la única forma de descriminalizar y quitarle el incentivo criminal a una cosa como es el narcotráfico. Pero también pienso yo que debemos pensar en, es mucho más grave lo que estamos pensando, porque no se trata solo de sustancias. Lo que ha pasado, y me vuelvo a retroceder a lo que dije inicialmente, cuando el dirigente de Vietcong hablaba de destruiremos generaciones venideras a través de volverlos adictos. Lo más grave que hay acá es que hemos creado culturas de adicciones. Las adicciones no son únicamente a sustancias. Y en este momento, si nos ponemos a pensar, primero que todo estoy de acuerdo con algo que decía tal vez René ahora, para que una persona sea alcohólica tiene que tener un piso orgánico y posiblemente genético, y otra cosa es la persona que puede beber alcohol sin que esto interfiera en forma destructiva con el ser que lo está consumiendo y con los que lo rodean, que es la definición de adicción, como lo define, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Eso es verdad. También es cierto, y entendamos que tal vez lo decía Jorge, y lo han dicho los otros también, compañeros, el hecho de que la humanidad desde tiempos inmemorables ha estado consumiendo cosas que de alguna manera aligeren el peso de algo que siempre Humberto Maturana hablaba de la conciencia que muchos animales tienen, y el animal humano le agrega conciencia de la conciencia, cosa que es una de las características del humano, pero que también es un peso inmenso, porque hace que esté consciente de las partes más exigentes de la existencia. Y ahí es donde se busca, por ejemplo, algo que alivie la búsqueda de alguna cosa de placer. Y como también se ha dicho, el placer no es la felicidad, ni mucho menos. Pero algo que produzca esto. Y les recuerdo, por ejemplo, que las bodas de Canaán, que se supone es el primer milagro del Yeshua, a quien llaman Jesús, era porque se había acabado el vino en la boda. Y entonces eso era lo que había que hacer, no sé qué, para que no se terminara el vino. Y el vino es alcohol. ¿Es cierto que el alcohol es droga? Claro que sí. El cigarrillo también lo es. Y trabajando con muchos especialistas en adicciones, todos coinciden, de lo menos destructivo, si hablamos en esta forma, sería la marihuana, es muchísimo menos el daño que ocasiona de lo que hacen el alcohol y el cigarrillo. Ahora, el hecho de que se hable de que los más ricos y privilegiados no tienen los problemas porque se saben drogar, me permito disentir con eso, de ninguna manera. Una de las cosas más graves en un país como Colombia, y no es el único, ha sido el alcoholismo generalizado, que está íntimamente ligado con lo que es la violencia y la cuna de la violencia en los hogares. Y tiene todo que ver con el permiso cultural a los varones del alcohol, que la única forma en que un varón tiene un permiso en un país como el mío de poder llorar, de poder abrazar a un amigo y sollozar en su solapa, es si está borracho. Y alrededor de la borrachera hay una cosa siempre de jolgorio, pero es la droga que más daños ha causado en todo lo que nosotros tenemos y en muchos países también. Yo diría que entendamos algo que es muy preocupante. Estamos hablando del narcotráfico y cómo se puede hacer con esto. Parémonos por un minuto a darle un telón de fondo a esto, porque el problema es la adicción, lo adictivo. Y de una manera aterradora, ya se puede comprobar y se ve, desde mediados del siglo XX en adelante, las industrias de alimentos en países como los Estados Unidos tuvieron la asistencia de psicólogos y médicos para hacer las dosis de azúcares y sales que obligarían a que la persona que consumiera en muy poco tiempo sintiera la necesidad de más azúcar y de más sustancias de este estilo. Ahí no estamos hablando de las sustancias droga de las que hemos mencionado. Esa industrialización de volver personas cada vez más adictas era a la comida. El resultado es la aterradora obesidad que hoy en día se está considerando prácticamente una pandemia. Eso por un lado. Y luego viene una cosa tan grave como cualquiera de las drogas de las que estamos hablando, pero que tiene que ver con esto que dijo el señor del Vietcong, que destruiremos a las generaciones futuras volviéndolos adictos, es lo que es hoy en día la adicción de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, como se llaman, que habría que ponerlo entre comillas, porque también se ha hecho lo que se hizo con la industria de alimentos, que son los algoritmos, son los que fomentan, y es lo que se busca, que haya más adicción al uso del smartphone y del teléfono permanente y de los likes. Eso produce adicciones tan graves que no son por ingerir sustancias. La ludopatía, la adicción al juego, tampoco es ingiriendo una sustancia, pero los resultados son devastadores. Entonces yo creo que en esto que estamos hablando y que han planteado, primero yo sí creo que la legalización ya de sustancias es un primer paso indispensable, no es el único, pero sí es el primero. Lo segundo es entender, detrás de todo esto está la codicia rampante, que caracteriza a todo el mundo, pero sobre todo a los supuestamente más privilegiados, que siempre quieren tener más, sea como sea. Esos no son los estratos más bajos. Y eso, la codicia también, es prácticamente una adicción. Y por último, yo diría, no nos olvidemos que detrás de todo esto, lo más peligroso que tenemos en este momento es la adicción a lo cibernético, al mundo virtual y a los teléfonos, que están causando unas cosas tan brutales que ahí uno no sabe cómo entenderlo, porque lo que decía René es cierto. El alcohólico, para ser alcohólico, necesita un piso adictivo orgánico, pero en este momento la adicción a los teléfonos inteligentes y a toda esta situación cibernética cubre de tal manera todo que no se puede simplemente pensar que solo algunos serán afectados. Yo cerraría ahorita esta parte diciendo, pensemos que detrás del narcotráfico está la codicia de los países y sobre todo de los países que iniciaron esto con una demanda que instantáneamente produjo una oferta que ha causado devastadores resultados en países como Colombia, pero tristemente no es el único. Lo dejo ahí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, si queréis alguno matizar algo, un minuto nomás, porque ya llevamos ya mucho tiempo. Así que, Jorge.
Bueno, si bien es cierto, pueden haber condiciones orgánicas de base, como dice René, que efectivamente es así, También hay otros factores que son culturales. Yo recuerdo cuando era muchacho, y a lo mejor Hilario y Juan Carlos me lo pueden confirmar, y uno participaba en una reunión de amigos, se destapaba una botella de vino y se obligaba a tomar. Y le decían a uno, hazte hombre. Y el que se atrevía a decir, no, no quiero, lo trataban de marihueca, de poco hombre. Entonces hay una presión social, ajá, y cultural también, sí, sobre, sí, el muchacho para que consuma. Y lo mismo ocurre con la droga. En los colegios se van a una plaza, se reúnen 4 o 5 cabros, sacan los pitos o morros, o porros, como le dice René, y el que se niega es vilipendiado, es poco hombre, hijito de la mamita, el regalón. Entonces también están las presiones sociales y culturales. Termino diciendo que detrás de todo esto está la búsqueda del poder y el placer. Pablo Escobar, ¿por qué se metió a manejar el cartel de Medellín? Porque eso le proporcionaba dinero fácil, acceso a mujeres, a fiestas, a casas fastuosas, piscinas, o sea, sentirse a sí mismo un pavo real grandioso. Con eso termino.
Juan Carlos.
No, un segundito.
Vamos por orden, Juan Carlos.
Sí, si te va a tocar ahora, Hilario. Mira, yo creo, simplemente para terminar esto, hay una cuestión que es de educación, evidentemente, y yo diría que, para terminar, claro, la droga mata, pero no solo mata al individuo, mata a la gente que está a su alrededor. Fijaos, un señor que por consumir se convierte en costumbre el hecho de consumir un tipo de estupefaciente, droga, alcohol, lo que sea, me da igual, tiene que conducir un taxi, por ejemplo, cada día, no solo va a matar a una persona que va a matarse a sí mismo, sino que puede matar a la persona que lleva a su lado, ¿no? Es decir, el problema está en educación, y la educación viene de la casa, como siempre hemos dicho, y si no hay una educación en la casa, con unos valores fundamentales importantes en los que la sociedad se transforme a partir de ahí, nunca llegaremos a conseguir nada.
Hilario.
Sí, por alusión. María Eugenia, es un honor para mí, te lo digo de verdad, no lo digo irónicamente, es un honor para mí que disientas, en todo caso, que disientas conmigo y de mí. En todo caso, te diré, la gente que más muere de sobredosis, y los datos los tienes en varias fuentes, no en una, sino en varias, las personas que más mueren de sobredosis son personas de condición social inferior, bastante inferior. Evidentemente los altos también mueren, pero muchísimo menos, porque son más altos, tienen dinero. Y amigo caballero, don dinero. Y lo que tú decías, René, de los pegamentos que se chupan y se ingieren, aquí vulgarmente se llaman guarrerías, y los consume efectivamente muchísima gente, nada más.
René.
Bueno, acá quería comentar que, hablando de la legalización, sí, me parece una solución bastante importante, coincido, pero acá se trató de legalizar el cannabis, pero todavía hay muchos problemas con la parte del colegio farmacéutico y la parte médica. Porque, ¿qué pasa? Que el cannabis es muy bueno para... Se está vendiendo, se venden hasta en la calle a veces, en distintas maneras, cremas, en gotas, qué sé yo. Hay mucha gente que tiene sus plantitas, hay una cantidad de plantas que está permitida, creo que no más de 7 plantas que tenga cada uno en su casa, para sacar la flor y los cannabinoides de ahí, toda la historia, que es todo un tema aparte, para calmar... ciertos cuadros neurológicos de los chicos que tienen TDA, trastornos del espectro autista, y también trastornos de déficit atencional. Así que es importante que se está usando bastante, y hay mucha discusión al respecto, eso quería rescatar. Y bueno, que no sé, pienso que quizás legalizándolo podrían frenar un poco todo este mecanismo.
Y ya finalizamos con María Eugenia.
Bueno, ojalá que esto haya sido de utilidad para todos nosotros los que estamos hablando acá y para los que nos están escuchando, y podamos todos reflexionar qué papel está jugando en nuestras vidas personales cualquier forma de adicción, qué efecto estamos teniendo en los demás, porque cada uno, pues no podemos transformar el mundo entero, pero pensando en el aleteo de la mariposa, como dice la, la física cuántica que puede producir un huracán del otro lado del mundo. Yo pienso en el poder de los granos de arena, lo que una sola persona puede hacer con una reflexión. Ojalá esto nos lleve a una reflexión de que este flagelo planetario que estamos llamando hoy narcotráfico empieza con adicción en cualquier forma que empieza en los hogares. Con eso lo dejo.
Pues muy bien.
Perdón, Paquita, una última cosa, ¿sabe qué quería decirle? Que invitamos a los oyentes a que busquen la grabación de Tertulias Intercontinentales de adicciones que le hicimos, donde ahí hablamos de todo tipo de adicciones, y también ahí estaba la ludopatía y estaban las adicciones al alcohol, al tabaco, a los juegos, a los celulares y todo. Que lo busquen, no me acuerdo el número, pero que por favor, sí, que es muy interesante también esa charla que hicimos hace creo que 2 años atrás.
Bien, pues esa búsqueda se puede hacer entrando en la página y pulsando el número 1. Hay un buscador y te da un cuadro de edición. Simplemente hay que poner adicciones en este caso y ya nos da, automáticamente nos da el podcast, ¿eh? Y desde ahí se puede escuchar o descargar. Ya vamos a agradecer, como siempre, todo el esfuerzo, todo el trabajo que lleváis a cabo vosotros, y agradecer también a nuestros oyentes el que estén puntuales a la cita todos los lunes, esperando que lleguen este magnífico podcast de Tertulia, en donde cada semana tratamos un tema muy interesante. Vamos a recordarle los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y el X eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Emplazarles para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamerica.com y, como siempre, nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.